Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Día y hora en que cumplimos la cita habitual con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de ofrecerles a ustedes este espacio. Para el día de hoy tenemos una entrevista con el profesor Manuel Guzmán Génesis, quien nos va a contar, entre otras cosas, precisamente que la Universidad del Rosario fue pionera en tratar estos temas del cambio climático en la cátedra que él tiene hace casi dos décadas. Lo grabamos ayer en una entrevista porque él se encuentra en estos momentos en Europa, en la ciudad de Copenhague, según nos contaba. Entonces, estos son temas de mucha actualidad que nos interesan a todos, que nos afectarán a todos, y quedan ustedes con el profesor Manuel Guzmán Génesis. Entrevistas de Radiofonium con el profesor Manuel Guzmán Génesis, quien ha aceptado hoy la invitación para hablar de temas de actualidad, y uno de ellos pues es el cambio climático. Profesor Manuel Guzmán, para los oyentes de Radiofonium, unos datos biográficos suyos.
Yo soy profesor de la Universidad del Rosario desde hace 18, 19 años, dicto la cátedra de cambio climático y soy columnista de opinión del diario El Tiempo y presidente de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Clima Forum Latinoamérica Network.
Sí, señor. Y pues ya con una amplia bibliografía sobre el tema, y encontré una reseña sobre su publicación La Armonía que Perdimos, el desafío educativo frente a la crisis climática, editado por la Universidad del Rosario en 2020. Y pues sobre lo que leí en esa reseña quiero hacer unas preguntas. Y la primera de ellas es, ¿cómo funciona la trama naturaleza-sociedad-cultura?
La trama naturaleza-sociedad-cultura funciona de manera sistémica e integrada. Nosotros debemos entender que no debe haber una diferencia, no debe haber una separación entre la naturaleza y la sociedad, porque los seres humanos que conformamos la sociedad somos naturaleza. Nosotros no somos parte de un ente externo que se llama naturaleza. Nosotros somos naturaleza y la naturaleza somos nosotros. De manera que la armonía que perdimos proviene de la escisión cartesiana mente-cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo aislado de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro espíritu. No, el espíritu, las emociones, los sentimientos forman parte de lo que nosotros como persona integralmente somos. Entonces, a partir de esa escisión de carácter filosófico, pues se derivó la decisión naturaleza-sociedad. Yo creo que hay la necesidad de reconstruir esos vínculos y de volver a pensar en lo que como unidad somos con la naturaleza, desde la naturaleza. Y la cultura, por supuesto, es una construcción de los seres humanos, pero es una construcción también integradora de todos los saberes, de todas las artes y de todas las ciencias.
Sí, señor. Otro de los conceptos que veo allí y del cual he oído hablar es el de antropoceno. Para los oyentes de este programa, ¿qué se entiende por antropoceno?
Por antropoceno se entiende una nueva era geológica. Los seres humanos que vivimos en este momento histórico, vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, somos autores de esta nueva era. Hemos logrado modificar de manera irreversible las condiciones físicas y químicas del planeta en el cual vivimos. Hemos invadido la atmósfera de gases de efecto invernadero que causan interferencia a partir de los rayos ultravioletas del sol con la temperatura de la Tierra, de la superficie de la Tierra y de los mares, de manera que se ha logrado calentar adicionalmente el clima promedio de la Tierra mediante lo que se conoce como calentamiento global. Esto es causado por el hombre. Por eso, a esta nueva era geológica, a diferencia del Holoceno, del Geoceno, de eras precedentes que hubo, se le llama la era del antropoceno, que nosotros hemos logrado modificar estas condiciones físicas y químicas del planeta en el que vivimos. Esto evidentemente tiene unas repercusiones sobre la vida, tiene unas repercusiones sobre la posibilidad de que continúe la vida en este planeta, porque las consecuencias de la crisis que vivimos, que es una doble crisis, la crisis del clima y la crisis por pérdida de biodiversidad. También podríamos agregar la crisis por contaminación ambiental. Esta triple crisis, si la podemos llamar así, amenaza la vida. Y al amenazar la vida, amenaza la cultura, amenaza la posibilidad de que podamos seguir disfrutando en adelante lo que hemos conocido hasta hoy los individuos de la última parte del siglo XX, la tecnología, la construcción de las ciudades, toda la extensión cultural de nuestro cerebro colectivo.
Profesor Guzmán nos contaba que lleva un par de décadas vinculado a la Universidad del Rosario, y en ese sentido quiero preguntarle, ¿qué tan antiguo es este tema del cambio climático en la educación superior y cuál es el desafío de la educación frente a esta crisis climática?
Bueno, hay que anotar que la Universidad del Rosario fue pionera en asumir el cambio climático desde la educación superior. La cátedra de cambio climático que yo tengo el honor de dictar en la universidad fue la primera cátedra que se hizo en América Latina sobre esta materia. A partir del ejercicio de esta cátedra se han derivado otras. En este momento avanzamos con la versión número 4 o 5 tal vez de la cátedra Julio Carrizosa en la Universidad Nacional, que es una extensión metodológica pues que aprovecha la experiencia de esta cátedra en el Rosario. Y otras universidades de Bogotá y de América Latina también han aprovechado esa experiencia a partir de la red KLN, pues que ha facilitado la posibilidad de que esta cátedra se amplíe a otros escenarios. Pero el desafío de la educación frente a la crisis climática es enorme. Estos esfuerzos que nosotros hacemos son todavía muy pequeños. Se necesita educar a toda una generación, educarla en un nuevo modo de vivir, educarla en un nuevo modo de ocupar nuestro planeta. Ese desafío es monumental porque es interdisciplinario, porque involucra todas las disciplinas, porque cuestiona disciplinas duras como la economía, porque cuestiona las ciencias sociales y humanas, porque cuestiona incluso las ciencias derivadas de las ciencias exactas como las ingenierías. Es necesario hoy pensar en una ingeniería para la crisis climática, en unas ciencias de la salud para la crisis climática, en un derecho para la crisis climática, en una sociología, en una antropología, en unas ciencias de la comunicación orientadas a facilitar el conocimiento de la crisis y, por supuesto, unas ciencias sociales orientadas a entender este desafío tan enorme que como sociedad y como cultura tenemos.
Sí, señor, y en el mismo sentido, ¿qué se entiende por ciencia de la complejidad?
Pues evidentemente una de las características que tiene el cambio climático es que es un problema de una enorme complejidad. Las ciencias de la complejidad son una disciplina que se deriva de la comprensión sistémica de los procesos sociales, físicos, humanos, y que consiste en mirar el mundo de una manera más integral y en actuar frente a él a partir de disciplinas que integren todos los saberes y todas las ciencias. Las ciencias de la complejidad pues son un esfuerzo por integrar las visiones de todas las disciplinas a fin de comprender la condición sistémica de los procesos implicados en la crisis del clima y en la crisis del ambiente y en la crisis de la cultura. Esto pues ha avanzado mucho, especialmente en lo que va del siglo XXI, y a todo esto se le conoce como las ciencias de la complejidad, que estaba relacionado también con las aplicaciones sociales de la teoría del caos y de las lógicas nuevas, como la lógica borrosa, que admite la concepción de términos difusos en el entendimiento de los procesos mentales que conducen al pensamiento.
Sí, señor. En la pasada campaña electoral, el hoy presidente Gustavo Petro hablaba del cambio de la matriz energética, incluso poniendo una fecha, creo que 2032 o 36, y creo que aquí no se le dio suficiente importancia a ese punto. Entonces, ¿qué nos puede usted aclarar, comentar de lo que se viene hablando mundialmente del cambio de las energías no renovables relacionadas con los problemas ambientales?
Mire, yo estoy en este momento en Europa y he sido testigo de las altas temperaturas que se están viviendo en Francia y en España y también en el norte de Europa. Yo estoy en Copenhague en este momento atendiendo esta entrevista y ha habido récord de temperaturas altas inclusive en esta parte del mundo. Yo creo que el mundo debe en este momento leer, volviendo al tema de la complejidad, mediante una óptica compleja, lo que está sucediendo es la realidad de lo que está sucediendo. Y esto nos obliga a acelerar los cambios. Uno de los cambios que hay que acelerar es el de la transición energética. Esto significa el abandono de los combustibles fósiles y su reemplazo por energías renovables. Esto debe hacerse simultáneamente en todo el mundo. Esto debe hacerse antes de lo que habían previsto los mercados. La agenda de la transición debe ser dictada por la ciencia y por la realidad y no por los mercados. Yo creo que los próximos encuentros globales que se van a dar, la COP27 que se producirá en diciembre de este año en Egipto, pero la Asamblea de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, deben convocar a los gobernantes del mundo a pensar en cómo acelerar los procesos de cambio hacia un mundo viable. Lo que se puede leer ya de esta crisis de las altas temperaturas, de la sequía, de ríos que se han secado en el mundo, de lagos que se han secado, de muchas especies que se han extinguido aún en este verano, tiene que significar una convocatoria de emergencia a la ciencia y a los gobernantes actuales del mundo para que juntos con la sociedad, con la academia, reaccionemos y tomemos acciones para acelerar los cambios.
Profesor Guzmán, ¿pero usted sí cree que un país como Colombia puede ser protagonista en este tipo de políticas, o esto depende más de lo que llamamos grandes potencias?
Yo creo que Colombia sí puede ser protagonista. Colombia ha sido protagonista en el pasado de grandes cambios en la política internacional. Colombia propuso en 1992 integrar los objetivos de desarrollo sostenible al pensamiento del nuevo desarrollo, abandonando lo que se llamaba los objetivos de desarrollo del milenio. Y esto fue un logro de la diplomacia internacional de Colombia en ese entonces. Pienso que en este momento que vivimos es hora de volver por una diplomacia internacional. Y creo que la nueva Cancillería cuenta con los equipos mejor preparados para asumir un desafío de esta naturaleza. Yo veo a Colombia proponiendo en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas que se decrete una emergencia climática global, que no se espere hasta diciembre en la COP27 para que se debata esto, que los gobernantes del mundo agreguen un día a la agenda de trabajo única y exclusivamente para examinar el tema de la crisis de este verano en Europa, el tema de la crisis de lo que sucedió. Todavía no tenemos todos los datos porque todavía estamos en la crisis, pero ya podemos saber que se han roto muchos récords, que ha habido muchas víctimas, que ha habido muchas pérdidas económicas en cultivos, que ha habido muchas pérdidas de cosechas por el desecamiento de los ríos, que ha habido inclusive problemas energéticos derivados de la dificultad de generación eléctrica porque las hidroeléctricas dependen de los ríos y se han secado los embalses en muchas ciudades de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Yo creo que este tema debe ser examinado globalmente y alguien tiene que proponer esto. Yo no conozco en este momento un liderazgo mayor que el que tiene Colombia. Afortunadamente, el presidente Petro no es un neófito y no es de ahora que ha venido planteando esta problemática. Y esto, pues, debe ser valorado por los colombianos y debemos plantear internacionalmente cambios de gran alcance y revivir, por ejemplo, alianzas latinoamericanas para que en conjunto los países de América Latina puedan proponer este tipo de cambios de gran envergadura a las Naciones Unidas.
Profesor Guzmán, para ir terminando esta entrevista, cada uno de nosotros, ¿qué clase de acciones puede hacer ante estos problemas del cambio climático? ¿Qué conductas puede mejorar o qué conductas puede comenzar a tomar en el plano más personal?
Yo pienso que la principal conducta que los jóvenes deberían adoptar consiste en la comprensión profunda del problema. O sea, los jóvenes tienen que enterarse del mundo en el que viven y los docentes de las universidades, de los colegios, tienen la obligación de contarle a los jóvenes el mundo en el que viven. El mundo cambia todos los días. Este mundo del que estamos hablando, el mundo del actual verano de Europa, es muy distinto del mundo del verano del año pasado. Entonces, esto tiene que saberlo el mundo. Los jóvenes de hoy son los primeros seres humanos en toda la historia humana que respiran 417 partes por millón de dióxido de carbono cada día. Ese dato, por ejemplo, tienen que examinarlo con sus profesores. ¿Qué significa que ustedes, los jóvenes de hoy, sean los primeros seres humanos que respiran 417 partes por millón de dióxido de carbono todos los días? Esto es un desafío doble de los educadores, pero también de los jóvenes en cuanto ciudadanos comprometidos con la preservación de la vida y con su propio futuro.
Profesor Manuel Guzmán Génesis, muchas gracias por haber sacado este tiempo para compartirnos su conocimiento sobre esos temas pues tan importantes y que afectan al mundo entero, y pues lo volveremos a invitar a Radioforum para seguir conversando sobre estos temas.
Gracias por invitarme, con mucho gusto.
Estábamos escuchando al profesor Manuel Guzmán Génesis hablando del campo de su conocimiento, todos los problemas del cambio climático. En segundo término tenemos hoy la serie de podcast El Periplo. Les cuento de qué se trata, de los ganadores de la primera convocatoria DocuArt sobre creación artística a partir de alguna de las colecciones del archivo histórico, y así Luisa Franco y Mario Castro resultaron ganadores con su podcast El Periplo a partir de una colección fotográfica enigmática y misteriosa. La semana pasada oímos el primer episodio de una serie de cuatro y hoy les tenemos, para seguir la continuidad, el episodio número 2 de El Periplo. Pónganle pues atención.
¿Qué, Marcela? ¿Tenemos alguna novedad?
Pues hay algunas anotaciones en las fotos que sí coinciden y otras definitivamente nos dejan más perdidos.
Pero si hay algo seguro, es que la calidad de la impresión es muy buena.
Uy, sí. Esas láminas de vidrio han ayudado mucho.
Marcela, tenemos un inmenso tesoro en nuestro archivo histórico.
Sí, y es un tesoro que se muere por seguir contando su propia historia. Así que sigamos con el diario. Los viajes en barco son agotadores. Llevo cerca de 3 meses viendo olas de todos los tamaños. Las aguas azules del Atlántico me producen terror. Solo imaginar que allí abajo hay criaturas de inmensos tamaños, como cuentan los libros de historias, me producen escalofríos. No quiero gastar papel en fotografías como estas. Cada vez que me asomo por la ventana veo el mismo cuadro donde el azul del cielo y el del agua se confunden y no hay ni siquiera una línea clara. Sospecho que mi barco es una humilde copia del grandioso Prince August Wilhelm, el crucero a vapor que tuvo sus años dorados antes de la Gran Guerra, transportando turistas, empresarios y mercancía hacia América. El Prince August fue quemado por sus tripulantes en la costa colombiana siguiendo la orden del gobierno alemán, que prefería perderlo antes de entregarlo a Estados Unidos. Una gran pérdida para la historia alemana. Recuerdo que al recorrer las calles con mi padre se promocionaban los viajes a Nueva York, Jamaica, Cuba y Colombia, un trayecto conocido como la Ruta de Atlas. Mi padre me sonreía y me animaba a portarme bien bajo la promesa de llevarme a viajar algún día en un gigantesco barco como el Prince August. Siempre sospeché que no era un buen premio, y ahora mientras recorro los encerados pasillos sintiendo cómo me voy de lado a lado contra las paredes, agradezco que nuestra humilde economía no nos lo permitiera. Las rutas han vuelto a la normalidad. Durante los años de la Gran Guerra, pensar en viajar no era algo sencillo. El mundo entero estaba envuelto en enfrentamientos y los países neutrales eran tierra fértil para los espías. Aunque este no sea mi lugar favorito, he conocido muchas personas que se dedican a viajar. Me han hablado mucho de América del Sur. Tiene fama de ser un terreno próspero para los extranjeros, y los alemanes ya tienen un buen camino andado en eso. He escuchado que en países como Chile hemos enseñado sobre todo instrucción militar. Sé de mucha gente que emigró a estos lugares, sobre todo Chile y Argentina. Por los comentarios en los cafés, en las tiendas e incluso por parte del mismo señor Schiffer. Dicen que su cultura y clima no te hacen sentir tan lejos, pues el trópico puede ser cruel con los europeos, pero los países costeros del sur parecen un destino bastante amable. Y no quiero que me malinterpreten, de Alemania no solo salen soldados y comandantes. A la ciudad llegan rumores de comerciantes que han encontrado su lugar en las lejanas tierras del sur. La falta de industria de estos países les brinda un terreno perfecto para desarrollar el arte alemán del ingenio, donde nuestra cultura se convierte en una idea brillante.
Marcela, nuestro narrador está muy bien informado.
Sí, como parte de esa influencia alemana está la primera fábrica de cerveza en Colombia, Bavaria, desde 1889.
Además, la primera empresa de aviación comercial, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que después pasó a ser Avianca. Está desde 1919.
Y ni se diga de los colegios y farmacias. Qué curioso que no nos demos cuenta de esta influencia diario.
Sí, la verdad lo pone uno a pensar en cuál será el origen de todo. Pero sigamos a ver qué más nos cuentan.
He escuchado que las cervecerías han tenido una muy buena acogida, aunque se pelearon fuertemente el público con una bebida a base de maíz llamada chicha. No sé si sea algo similar al trigo, pero según las historias de los viajeros, estas bebidas son asquerosas y la gente moría a causa de envenenamiento. Eso le dio a la cerveza alemana un gran empujón por parte del gobierno mismo, llegando al punto de crear grandes centros de producción de nuestra tradicional bebida. También escuché acerca de farmacéutas que han encontrado muy buen recibimiento en estos países. Según parece, el clima no hace mucho bien a algunas enfermedades, y para ellos esto es una excusa perfecta para seguir creando nuevas medicinas. Y ni se diga de su diversidad. Cuentan que estos lugares tienen flores y frutos exóticos que solo podrían conocerse en los libros de fantasía. ¡Ay! ¿Quién diría que después de 400 años yo estaría en el lugar de los exploradores? Puedo verme como nuestros antepasados vikingos, atravesando el mar sin un rumbo fijo, camino a una tierra prometida que era más una ilusión que cualquier cosa. Podría ser una inmensa tripulación con todos los pasajeros de este barco. ¡A estribor! ¡Atención! ¡A babor! Me encantaría saber qué significan esas frases. Pero mi temor a los viajes solo me permite respirar lo suficientemente hondo para no vomitar durante días. Tal vez soy más del lado de mamá, descendiente de árabes que invadieron España, y mi madre es la culpable de mezclar nuestras herencias. O tal vez solo estoy alucinando por los fuertes movimientos del barco y exagero el hecho de que la familia de mi madre sea de Andalucía y la de mi padre de Dinamarca. Intentaré dormir y soñar esas nuevas tierras como si nunca nadie las hubiese encontrado. Otro día interminable en el barco, 1924. La noche de hoy se celebrará un gran baile en el barco. Veo pasar algunas señoritas con sus vestidos brillantes, de flecos y con maquillajes llamativos, acompañadas de estilizados señores con trajes justos a la cintura y de pecho inflado, que juega bastante bien con sus infaltables sombreros. Llega a mi habitación el sonido del jazz, que le ha dado un nuevo motivo de vida a esta frenética sociedad. Creo que nunca lo había escuchado tanto como en este viaje. En mi vecindario no era muy común escuchar estos sonidos con tanta atención. Aquí he tenido tiempo de sobra para apreciarla. No suena nada mal y sigo creyendo que esta sociedad que se salvó de esa gran guerra necesita celebrar su vida por lo alto. Es una búsqueda loca por disfrutar todo lo que se pueda. La última semana, al parecer interminable, 1924. Desde el baile me he enfrascado en largas conversaciones con otro de los pasajeros. Es un profesor que va a trabajar en el Colegio Alemán de Barranquilla. Dice que es una costa muy calurosa, pero agradecida con sus visitantes, que guarda una magia como solo el Caribe la tiene y que le da una nueva oportunidad a todo aquel que la toma como hogar. Creo que sería un buen destino cambiar las frías calles de Alemania por los calurosos caminos del Caribe en las costas colombianas. ¡Ay, suena tentador! Pero tengo tiempo. Debo organizar muy bien mi viaje para recorrer con detenimiento los caminos de este pueblo enigmático, que al parecer tiene un encanto natural que hipnotiza a sus visitantes. Y esta no es la única buena noticia. Se escucha entre los pasillos que estamos a una semana de llegar a tierra firme y por fin mi estómago puede sentir alivio. Llegaremos a Puerto Colombia. Allí emprenderemos camino a Barranquilla. Para iniciar, quiero seguir el mismo camino que Ferdinand, mi profesor amigo, y así tendré compañía en estas nuevas tierras. Lo que he podido aprender en el viaje es que Santa Fe de Bogotá queda en el centro del país, lo que significa que tengo mucho camino por recorrer. He escuchado rumores de viajes a caballo y más barcos. La del país es una geografía complicada y diversa, Tengo varias cajas de papel fotográfico porque pienso documentarlo todo tan fiel como me sea posible. Diario de viaje a una semana de Colombia, 1924.
Acabamos de oír el segundo episodio de El Periplo, un podcast realizado por Luisa Franco y Mario Castro. Son las 10:30 de la mañana, hora exacta de nuestros anuncios institucionales. Ya volvemos.
Estás escuchando Radio Fonio.
O Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
El Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel Ceres busca personas solidarias con compromiso social y vocación de servicio. ¿Te identificas con algunas de estas cualidades? Entonces el voluntariado rosarista es para ti. Puedes aportar de muchas maneras, con tu tiempo, habilidades, experiencias y conocimientos para la construcción de condiciones de vida más dignas. Para iniciar tu proceso de inscripción, escribe al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co o registrando tus datos en el formulario electrónico de la página del instituto. Haz parte del voluntariado rosarista y contribuye con un granito de arena en la sociedad.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera. El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Volvemos para la segunda parte de este Radiofonium y quiero comentarles algo de la actualidad del archivo histórico. En primer término, la Semana Muticiana, que se realizará del 6 al 11 de septiembre, finalizando en el propio claustro de la Universidad del Rosario con una misa y una exposición el día 11 de septiembre, que es el de la conmemoración del fallecimiento del sabio José Celestino Mutis. Y en ese sentido quiero recomendarles una entrada del blog del Archivo Histórico que se llama José Celestino Mutis, colegial honorario en 1801. Mutis puede ser, después de Fray Cristóbal de Torres, el personaje más paradigmático de la Universidad del Rosario. Del sabio hay una extensa bibliografía institucional, incluyendo varias entradas de este blog citadas en nota, un excelente retrato y varios documentos que tienen que ver con él. Ahora les presentamos un documento del antiguo libro de consultas, equivalente a un decreto rectoral actual o a un acta de conciliatura, donde se decidió otorgarle la beca honoraria al destacado catedrático y científico en 1801. Este acto honorífico se complementaba con la inauguración del mencionado retrato. Esta es pues la nota relacionada con la semana mutisiana que ya viene. Pero Radiofonium es un programa musical y cumplimos esta vez con otro homenaje a un gran músico desaparecido. Se trata del pianista, arreglista y compositor cubano César Pupi Pedroso, quien murió hace pocos días en La Habana a sus 75 años. Su fama despegó cuando fundó la orquesta Los Bambán junto con Juan Formel en 1969. En Los Bambán creó con Formel y el percusionista José Luis Quintana el ritmo conocido como zongo, un derivado del tradicional son cubano y que mezcla géneros como el funk y el jazz. Tras separarse en 2001 de Los Bambán, Pedroso fundó una nueva agrupación, Pupi y los que son, son, la cual dirigió hasta su muerte. El año pasado lanzaron su disco más reciente, Repercusión. Pedroso, quien compuso más de 150 canciones en su trayectoria profesional, obtuvo en 2013 el Premio Nacional de Música. Del LP homónimo de la agrupación, es decir, Los Bambán, año de 1974, un zongo que es composición del propio César Pedroso. Fallaste al sacar la cuenta.
Mm-hmm.
Estás escuchando Radiofonio.
Volviendo a las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico, quiero recomendarles la que hemos titulado Prehistoria del Archivo Histórico, de la Fundación al siglo XIX. El Archivo Histórico de la Universidad del Rosario custodia la memoria de una institución que va camino de su cuarto centenario. Sus principales colecciones son la documental y la bibliográfica, tan antiguas como la misma universidad. La historia del archivo, sin embargo, está por escribirse, principalmente la etapa anterior a su creación formal en 1975, cuando el claustro fue declarado Monumento Nacional, es decir, el periodo más reciente de la historia del Archivo Histórico. Para los interesados en conocer cómo ha cambiado el edificio, este claustro del Rosario, y dónde está ubicada la biblioteca y el archivo, pues ahí damos unas notas básicas y un poco en borrador todavía sobre el camino histórico de ese lugar, que es el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Volviendo a nuestro homenaje al gran César Pupi Pedrosa, tenemos del álbum de los Bambam de 1979 otra composición de Pedroso y se titula Tal Como Empezó.
Oye, ya tú ves, se acabó. Presiento que algo está pasando y dentro de mí. Presiento que algo está llegando, llegando a su fin. Si cuando te quería no me quisiste a mí. Si cuando te quería no me quisiste a mí.
Ya tú ves, todo se acabó. Ya tú ves, tal como empezó. Y tú no me crees, no, no me crees. Y tú no me crees.
Cuando yo te lo decía, no te imaginaba que todo amor como comienza, así mismo acaba. Si cuando te quería, tú no me quisiste a mí. Si cuando te quería, no me quisiste a mí.
Ya tú ves, todo se acabó. Ya tú ves, tal como empezó. Se acabó.
Oye, se acabó lo que se daba. Mami, se acabó,
tal como empezó. Así se acabó.
Oye, no quiero, no quiero más nada contigo. No, 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 no.
Tal como empezó. Así se acabó. Se acabó lo que se daba, se acabó.
Estábamos oyendo a César Pupi Pedroso con los Bam Bam. Y lo que viene a continuación sí es uno de los grandes clásicos. Esto sí es conocido por bambaneros y extraños. Del trabajo Anda, Ven y Muévete de 1984. Esto que continúa con un tonito un poco pesimista y se titula ¿Será que se acabó?
Porque será mi vida. Será porque han pasado tantos años que ya tu ausencia no hace daño. Porque será mi vida. Pienso yo que el destino sigue justo en su buscar. Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar. Pero esta vez me enamoré.
Viste ayer una flor tan primorosa que no pasaba por tu mente.
Será que todo aquello ya está muerto, que ya no siento ni padezco por ese amor mi vida. ¿Lo ves? Hoy ocuparon bien tu puesto y la corriente de tu cuerpo me hace sentir envidia.
Pienso yo que el destino se iba justo en su buscar, quizás más nunca yo me vuelva a enamorar. Pero esta vez me enamoré.
Viste ayer una flor tan primorosa que no pasaba por tu mente, que sucediera tanto amor. Será que ni mi vida te interesa, a mí la tuya mucho menos. Eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida, eso será mi vida.
We'll be right back.
Estás escuchando Radio Fonium.
Seguimos con este homenaje al desaparecido pianista César Pupi Pedros. Seguimos con la onda un poco melancólica, un poco pesimista, y les presentaremos ahora del LP El Negro No Tiene Nada, otra composición de Pedroso. Me gusta y no puede ser.
Quisiera ser la oveja de donde
Vamos llegando así al final de este Radiofonium en que tuvimos al profesor Manuel Guzmán Génesi hablando del cambio climático. Agradezco la dirección general de Sebastián Ríos, el control master de Nelson Duarte, y para dejarlos un poco más fiestones y alegres, los dejo con esta canción del trabajo Azúcar de 1992 que se llama Disco Azúcar. Yo soy el Quinza Boya y nos vemos en el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.